Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio de El Miope en Radio. En estudio tenemos a Susana Benco, investigadora de arte, crítico de arte y además miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Artes, la AICA. ¿Cómo estás, Susana?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, la verdad.
Nos acompañas hoy porque, bueno, estás como curadora de una exposición titulada Papeles de Creación, una mirada al collage, ¿no? ¿Cuándo surge la idea de hacer esta, digamos, esta revisión al collage con artistas venezolanos de distintas generaciones, además, para presentarlos, ¿no? No sé si hay una intención reivindicativa o una intención también de revisión histórica, ¿no? ¿Cómo a qué alrededor de todo esto?
Bueno, te voy a explicar. Primero, la idea la tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia. Tal vez esto se desarrolla a través de la pandemia porque el collage tiene más fuerza y tiene más gusto entre los artistas practicarlo, precisamente en pandemia también. Permite, por sus características, pues que sea muy viable hacer collage. Yo seleccioné 14 artistas, pero yo reconozco que el movimiento rebasa las posibilidades. O sea, podemos hacer collage 1, collage 2, collage 3. Claro. Hay un movimiento del collage muy fuerte, tanto en Venezuela como en otros países. Y además también hay talleres de collage que son ya conocidos entre las personas interesadas. Y yo invité precisamente a varios de esos collagistas que hacen talleres y que son profesores de collage. También tiene tu pregunta otra arista, que es los maestros consagrados con otros. Bueno, yo tengo más o menos ya, creo, unos 8 años tal vez, haciendo curaduría en colectivas en el Centro de Artes Integradas.
¿Qué es donde se realiza esta exposición?
Donde se realiza esta exposición, en la Sala Werner, específicamente, que además es un centro, es un complejo educativo que queda vecino a la Universidad Metropolitana. Y la intención con estas colectivas es siempre mostrar como un abanico de posibilidades de artistas en el venezolano que están trabajando diferentes tendencias según la línea curatorial del momento, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo seleccioné estas 14 personas, que ya después los voy a nombrar, porque tienen diferentes maneras de trabajar el collage. Allí las personas van a ver, digamos, materiales distintos, soportes diferentes, temáticas diferentes y obviamente estilos diferentes, dependiendo pues de cada interés de cada uno de ellos, ¿no? Y me gusta muchísimo trabajar con artistas muy reconocidos y también jóvenes emergentes. De hecho, maestras son Corina Briceño, Maruja Herrera y después pues, está María Elena Álvarez, de artistas que conocemos, uh-huh, ¿no? Que tienen trayectoria tanto de premios como exposiciones individuales, en fin. Y también están pues, otros artistas que tal vez los conocemos como pintores y como difusores también de noticias o eventos culturales como Gladys Calzadilla, Gloria Blancato. Pintores como Johan Galué, que también hace collage desde hace tiempo, Mario Colina, que son los dos zulianos invitados también para esta exposición, un collagista que ya conocemos muy joven, que es Manuel Eduardo González, trabaja diversos medios, Josefina Núñez, que es orfebre, pero también hace collage, José Vivines, creo que lo conocemos todos, también dibujante, pintor y también tiene una pasión por el collage. Marianela Pérez es una artista venezolana que vive en Miami, esencialmente abstracto geométrica con grandes pinturas, murales y de pronto, sorpresa, hace unos collages ambiguos entre figuración y abstracción. Nayen Sola es la jovencita del grupo y es primera vez en su vida que expone bueno, en este caso, no, subcolar, este caso subcolar, pero ella es bailarina, es bailarina de danza butó y es, en fin, es su digamos su ocupación que la ocupa esencialmente, pero tiene un espacio para el collage. Pedro Tineo, que viene de Monagas y también hace una combinación interesante entre collage y dibujo, y aquí también Rafael Castillo Zapata, que lo conocemos como poeta, sí, como ensayista.
El mundo de las letras,
sí, por el mundo de las letras, aparte de que es amigo y compañero también de un programa que tenemos en común varios profesores. Y él es justamente otro de los que hace talleres de collage.
Claro. Me llama la atención que mencionaba hace unos minutos, Susana, que durante, o sea, fue un proyecto que pensaste, visualizaste en la pandemia, y viste que en la pandemia muchos artistas recurrieron al collage como forma de expresión. ¿Por qué consideras tú que esto ocurrió? Es decir, si bien es cierto también que yo veo que el collage se vale mucho de lo inmediato, ¿no? De lo que tengo al alcance, y me imagino que va por ahí, ¿no? De ese reconocimiento de la intimidad que tuvimos, o de volver a la intimidad que tuvimos en la pandemia, digamos, la forma de expresión más inmediata que tuvieron estos artistas fue el collage. No sé si va por ahí.
Sí. Bueno, yo esa parte no la he conversado individualmente. Puedo decir lo que yo percibo.
Percibes,
desde mi enfoque. Yo le doy tal vez dos explicaciones viables. La primera puede ser porque el collage esencialmente se trabaja con elementos reciclados, con papeles, con reformular cosas viejas que en vez de botar tú reconstruyes, y muchos artistas no tienen posibilidades, algunos pues por lo menos no tienen todas las posibilidades para hacer otro tipo de obras por finanzas, por materiales que no se consiguen. Y también el encerramiento, pues, que ayuda, pues, a un trabajo viable. Los que no tienen taller, eso se puede hacer cómodamente en un espacio pequeño. Esa podría ser una explicación muy práctica. La otra explicación que yo creo es que los maestros colajistas, por decirlo así, bueno, son personas muy formadas, y yo creo que por el lado de la educación y por las clases, no solamente prácticas de hacer un collage, sino también de dónde viene el collage. Saber, bueno, un poco de historia del arte, que no es un medio nuevo. De hecho, uno siempre piensa que el collage surge en las vanguardias de principios del siglo XX, con los cubistas, los dadaístas. Y es cuando se populariza realmente, porque se empieza a explorar en materiales diversos y se empieza como a corta y pega. Pero no solo de papel, en realidad.
Y lo de la realidad vista desde distintas perspectivas, ¿no? También.
Exactamente. El collage, incluso, ¿cuál es mi sorpresa? Se practicaba en los japoneses en la época medieval.
Ok, imagínate.
Sí, yo indagando un poquito, me leo que hay manuscritos donde pegaban trozos de tela, elementos que tal vez no era con una función artística como la queremos entender en el sentido moderno, pero había una conciencia también de corte y pega de material. Ahora, en nuestra manera de ver las cosas, ya vamos a decir, tanto en el periodo moderno como actualmente, que le decimos contemporáneo, pero que le debemos enormemente a la modernidad, precisamente de las vanguardias de... Acabas de decir algo importantísimo, que es la fragmentación de la imagen y volver a reconstruir una imagen a partir de fragmentos. Y el collage tiene esa maravilla, cómo transformar, vulnerar, cambiar imágenes originales que pueden ser fotográficas, tomadas de revistas, periódicos, cualquier cosa. Y entonces se combina entre diversas procedencias, orígenes de imágenes en diversas fuentes. Y bueno, y armas otra imagen que es en verdad inédita.
Claro.
Sí. Y bueno, creo que esa variedad se puede ver en esta exposición. Y inauguramos ayer y yo creo que fue interesante pasar por esto.
Sin duda.
Sí, además también fue una experiencia para mí de montaje, porque aquí en el Centro de Arte hago la curaduría, la selección, el texto, la investigación, pero también estoy en el montaje, y creo que logramos también hacer una combinatoria de cada artista según sus formatos, porque también formatos distintos, y hacer digamos diseños de paneles en forma muy atractiva y que más bien valora muchísimo el trabajo de cada uno. O sea, creo que fue una experiencia de montaje también interesante, cosa que agradezco enormemente al personal tanto del Centro de Artes Integradas como a los dos montadores, que en el centro, particularmente a Ruth Hill, que me asistió en todo, y los dos montadores que, gracias al Colegio Integral Ávila, que forma parte del Centro de Arte,
claro,
fueron fantásticos.
¿Es tu primer proyecto como curadora posterior a la época intensa de la pandemia, Susana?
Es el primero, sí, porque también la sala William Werner estuvo en remodelación.
Claro.
Estuvo cerrada o para fines educativos de época de pandemia, de buscar un lugar aireado. Entonces, uh-huh, no se pudo tampoco hacer exposiciones en periodo de pandemia y algo del año pasado.
Del año pasado, 2021.
Porque sí, hubo que acondicionar la sala de manera conveniente.
Okay.
Sí.
¿Y cómo fue el proceso de selección de las personas, de los 14 artistas, ¿no? Porque me imagino que hay toda una dinámica, porque los tiempos, la diáspora, ¿cómo fue eso? Este tiene que estar, ¿no? ¿Dónde? O sea, ¿cómo se llevó a cabo todo eso?
Sabes que ese es el punto, digamos, complicado de una curaduría, uh-huh, porque así como seleccionas, dejas a otros.
Claro.
Y hay otros excelentes artistas que también pueden estar y que no es que no los considere, es que también hay un asunto de espacio y de posibilidad de poder exponer, pero nunca se excluye para otro momento. Bueno, hay artistas que son evidentes, que le conozco los trabajos de hace, uh-huh, mucho tiempo, y bueno, siempre se conversa, pero hay algo muy interesante también, que es que yo reviso mucho Instagram. Para mí el Instagram es una fuente de información importantísima, uh-huh, porque a través de las imágenes yo, o sea, sobre todo también en pandemia, uh-huh, vamos a estar claros, yo revisé muchísimo y reviso constantemente, o sea, claro, ya es una práctica. Y por ejemplo, Anaye, que no la conocía en absoluto, cuando yo veo su obra en el Instagram, yo la contacto. Y,
claro.
Y la contacté hace un año, porque la exposición debió ser hace un año. Pero por lo que ya expliqué, hubo que acondicionar la sala y bueno, no estaba lista. Okay. Entonces, fue algo que no es la primera vez que ocurre, que yo invito a una persona porque la veo en Instagram, me interesa lo que está haciendo. Después sí tengo más contacto y más conversación y entonces se da de pronto que yo la invite, ¿no?
Si bien Instagram, las redes sociales, pero en este caso Instagram que apuesta mucho a lo visual, ¿no? Es una forma también de difundir el trabajo. ¿Sientes también como investigadora, Susana, que las redes sociales como Instagram también han transformado la manera de crear? O sea, ¿sientes que hay como una manera de no solamente de ser influenciado, sino también de disponer del espacio?
Muchísimo. La verdad es que sí, porque creo que nunca antes hubiésemos imaginado varias cosas. Una de esas es que hubiesen exposiciones virtuales, uh-huh, y que pudiésemos nosotros en nuestra computadora trasladarnos a un espacio como si estuviésemos dentro, uh-huh, y desplazarnos y ver en detalle una obra, pedir pues un zoom, incluso leer la ficha técnica. No es que sea lo ideal, honestamente, claro. Para mí siempre hay una distancia o una falta de apreciación directa de colores que nunca van a ser exactamente lo que son, o detalles de textura, se pierde muchísimo, pero también se gana muchísimo en información. Eso es, para mí es vital, que por allí se puede uno también aumentar claro, las posibilidades de conocer lo que está pasando, ¿no?
Susana,
o lo que están haciendo.
Y en estos artistas hay distintos inquietudes, ¿no?, expresadas a través del collage, ¿no? Están de revisiones mitológicas, están introspecciones sobre zona angustias, también hay revisión del entorno venezolano, de la historia más reciente, ¿no? ¿Cómo podemos delinear, ¿no?, estos intereses de los artistas que forman parte de esta muestra?
En esta pregunta te refieres, ¿ejes curatoriales, ejes temáticos?
Tanto curatoriales como temáticos, ¿no? ¿Qué viste tú en esa propuesta que hiciste? Bueno, vámonos por esta línea con este artista, ¿cómo se fue definiendo eso? ¿Y cómo lo ves tú, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Qué inquietudes ves en estas personas que están exponiendo?
En realidad creo que todas las personas, si es desde el punto de vista de ellos, estuvieron encantados de hacer y de confiar en mí para uh-huh. poder participar, ¿no? En mi caso, me llamaba muchísimo la atención cómo personas que son pintores esencialmente uh-huh. empezaron a trabajar en otro medio y me parecía interesante, bien sea o un seguimiento o un cambio notable o unas diferencias,
claro.
vamos a decir así, con respecto a la obra que normalmente los identifica. Yo trabajé el caso de, no sé cuánto tiempo tenemos, pero trabajé el caso de los Zulianos, por ejemplo, uh-huh. Joan Galué, esencialmente, uh-huh. porque le hice una exposición recientemente en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y conocí uh-huh. tanto su pintura como sus collages. En los collages sigue siendo un artista bastante surreal. Y en este caso hay obras así y hay otras donde integra los rostros que identifica más bien sus dibujos, que son unos rostros que son tremendamente expresivos en su silencio. Y esa integración de una angustia interior, pero a la vez un mundo onírico que casi que explota, me pareció muy interesante continuarlo. Mario Colina, que sería el otro Zuliano, es un artista que hace formatos enormes en pintura, más en línea del pop art, también con imágenes muy surrealistas, que es algo muy de la tradición zuliana. Bueno, quiso explorar el collage y la verdad es que los resultados que me fue enviando fueron para mí muy buenos y lo incluí, por supuesto. Claro. A Pedro Tineo, que es el de Monagas, hace tiempo le he visto collage. Él normalmente utiliza mucho material reciclado para hacer sus, bien sea piezas tridimensionales, y el collage también lo empecé a ver en Instagram, porque expuso en Espacio 5 una galería en Valencia, y ahí, bueno, estuve viendo eso y me gustaron muchísimo. ¿Qué trabaja él? El billete, el bolívar, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Recortado, sí, sí. Y hace una cantidad de naturaleza, claro. A partir de eso. Bueno, y dibujos también.
Claro.
O sea, es ambivalente la obra de él. Se ve por un lado el dibujo, por otro... Okay. En el caso de Gloria Blancato, que más bien es de Vargas, ella es pintora, y entonces empieza con el tema de la mujer, que es una constante en la exposición, el eje de lo femenino. En el caso de ella, rostros intervenidos con algunos tachones pictóricos, que es un poco su característica, ¿no? Maruja Herrera no hace un selfie, pero sí hace autorretratos. Y entonces ella se incluye en medio de un panorama que puede venir de la historia del arte, como en el caso de Archimboldo, que lo llena de frutas, verduras, ella entre todos esos elementos, y otras obras que más bien... tienen que ver con la imagen en sí misma, pero ella siempre está como mirándonos con su teléfono celular.
Claro.
Es así como una manera de... Y bueno, Marianela Pérez, ya lo comenté, ella incorpora unos rostros en medio de unos fondos muy abstractos. Pero está la otra parte íntima que mencionaste sin mencionar, que es Josefina Núñez, que ella parte pues de un poema de la poeta polaca Szymborska, que toma el mito uh-huh. De la mujer de Lot, uh-huh. que tienen que huir ella y Lot de Sodoma, que porque van a ser asesinados, uh-huh. y se le prohíbe voltear atrás. Uh-huh. Al voltear atrás, se convertiría en estatua de sal. Uh-huh. Entonces, todas las imágenes de Josefina están en relación al poema en ese momento en que ella se debate en, bueno, vida o muerte,
claro.
desobedecer al marido, transgredir la norma, uh-huh. Sentirse en cierto modo vamos a decir, liberada en sí misma de voltear la cabeza y asumir sus consecuencias, y asume la libertad de esas consecuencias. Pero en fin, todo ese drama interior está presente en estos collages, y bueno, están hechos de una manera que casi no notas que es collage, claro. Pero es collage. Y así, pues, está el eje de la naturaleza, que sería otro importante, y el eje de la historia del arte y de la cotidianidad, claro. Que lo vemos en los demás artistas, ¿no?
Susana, eres una de las curadoras de más peso, ¿no? De más importancia en el país, ¿no? ¿Cómo ves tú el arte curatorial, por decirlo de alguna forma? No sé si lo consideras un arte, yo sí lo considero un arte. Digamos, en las personas que están saliendo de las escuelas, ¿no? De las universidades, que están iniciando su camino. ¿Cómo tú ves ese posicionamiento del sendero de las nuevas generaciones?
Bueno, yo creo que las cosas han cambiado con respecto a mis comienzos también. Okay. Y gracias por lo que me estás diciendo sobre mí. Yo me formé en museos. Uh-huh. Y claro, esa es como la gran escuela, claro. Para poder resolver y aprender de errores, aprender cómo hacen los que tienen la experiencia de hacerlo, y nosotros pues entonces aprender de registro, aprender todo lo que hay que hacer, ver cómo trabaja un museógrafo. Los museos es, ¿verdad?, realmente la gran escuela. Hoy día creo que son otros los recursos. Hoy día está la misma forma experimental del arte que promueve que también hayan jóvenes que se involucren con sus compañeros para poder hacer una exposición. Creo que es así como se están moviendo. Posiblemente en la ULA, en la Universidad de los Andes, hay esa formación, porque yo veo personas de Mérida muy activas, tanto artistas como curadores, en el caso de Manuel Vázquez Ortega, que está muy, muy activo. Bueno, y en el Zulia igualmente, pero muchas cosas parten de los artistas mismos y de espacios, bien sea alternativos o galerías de arte, que facilitan que eso ocurra, ¿no? Pero sin duda, la forma de trabajarlo y de proyectarse es distinta, y en eso sí ayudan mucho también las redes. Posiblemente carreras como museología dan las herramientas para poderlo hacer. Uh-huh. Y tomar conciencia de eso, tanto la Facultad de Arquitectura, que tiene un diplomado en museología, y el mismo Centro de Artes Integradas, en alianza con la Facultad de Arquitectura, que están dando un diplomado en curaduría.
Okay.
Entonces, bueno, con personas que tienen muchísima experiencia en el grupo profesoral, ¿no? Y sí creo que la curaduría, que a veces se cuestiona mucho la figura del curador, pero es un cohesionador y es el que da un sentido y una lectura a una exposición. Sí creo que es un trabajo de autoría, y de allí pues que haya el crédito, por supuesto. Uh-huh, claro. Es un trabajo muy fuerte, para mí es tremendamente, de verdad, muy duro, porque hay que conciliar muchos detalles, por lo menos como yo lo he asumido allí en el Centro de Arte, que muchas veces se cree que el curador es solo el que escribe una presentación. Sí. Y no es así. Una cosa es escribir y otra cosa es el curador, que también escribe. Uh-huh. Hay curadores que no escriben, pero por lo general escriben.
¿Cómo recuerdas esa primera exposición de la que fuiste curadora?
En mi juventud.
Es tu primera, en la que apareció tu nombre, la primera es como curadora.
Yo tuve dos experiencias buenísimas, traumáticas y buenísimas. Okay. Pero la verdad es que fueron dos. Una fue una exposición que hubo en el Museo de Bellas Artes, específicamente el año ahorita no recuerdo, pero debió ser entre 82,
okay,
y 85 tal vez, de Cartier-Bresson, del fotógrafo. Uh-huh. En ese momento yo hice el texto, trabajé durísimo ese texto. Y claro, cuando llego en sala y la gente del departamento de papel me pregunta, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Y yo me quedo en blanco, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a hacer? Nadie, de verdad, me había explicado, el curador le da los lineamientos a, claro, cómo se debe. presentar las obras para entender, bien sea históricamente, bien sea retrospectivamente, ver la trayectoria, o las obras recientes, o las obras emblemáticas. Entonces, claro, yo me quedé ahí un poco en blanco y, bueno, se hizo con la ayuda de ese equipo, porque de otra manera yo en verdad no lo sabía. La segunda experiencia fue otra que trabajé duro, fue la retrospectiva de Omar Carreño, que me lo asignan y la primera versión se hizo en Madrid, en el Museo de Arte Español, Museo Español de Arte Contemporáneo. Y ahí sí es verdad que era llegar y cargar las cajas. Desde llegar con Omar Carreño al aeropuerto, claro, y los dos no saber si nos iban a recibir o no, pero llegamos y todo lo hicimos completamente nosotros.
Claro.
Bueno, los montadores del museo, pero hasta ahí. De verdad fue arréglatelas como puedas y bueno, lo hicimos. En verdad lo hicimos, hubo un excelente catálogo, que eso vino del Museo de Bellas Artes de aquí.
Ok.
Y así fue. Y después se montó en Caracas, ¿no? Mucho después. Pero las dos experiencias fueron muy, muy fuertes.
Además, el compromiso era afuera, ¿no?
Es que pasó de todo.
Terreno desconocido.
Pasó de todo. Pasó desde ruptura de tubería en el donde estaban las obras.
Ok.
Aquí, en la sala de conservación, uh-huh, hasta no enviarme, cosa que es un error. El curador también debe estar presente cuando se embala y cuando se retorna, cuando se desmonta. Y entonces hubo problemas en la forma de embalar las, claro, obras. Bueno, tardó un tiempo de corregirse ese problema, pero sí, también fue traumático.
Buenísimo, buenísimo, Susana. ¿Algo que consideres importante, pertinente? ¿No hayamos hablado sobre la exposición o también tus futuros planes, ¿no? Para el 2023, ¿qué viene?
Bueno, yo aún no tengo definido, desde el punto de vista de curadurías, uh-huh, algunas cosas. No puedo adelantar en verdad mucho, okay, pero sí sé que el Centro de Artes Integradas pues quiere seguir con planes al respecto, ¿no? Por otro lado, bueno, yo tengo particularmente también un programa junto con Rafael Castillo Zapata, uh-huh, Álvaro Mata y Humberto Ortiz en Radio Capital. No sé si se puede mencionar.
Claro que sí.
Que se llama Un Minuto con las Artes. Eso va creciendo porque también hay el plan de desarrollar el canal de YouTube.
Ok. Ah, buenísimo.
Sí, y escribir los micros.
Para que permanezca algo, ahí.
Escribir los micros es algo para mí, o sea, maravilloso. Me encanta. Y la parte docente, eso también. Espero continuar el año que viene porque no sabemos todavía cómo se van a dar las cosas donde hemos dado los diplomados de arte.
Okay.
Pero sí sé que el Centro de Artes Integradas los va a continuar. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la Universidad Metropolitana. Creo que por este año está suspendido temporalmente, que yo sepa.
Ok. Sí, ¿eres activa en redes, Susana?
Sí.
Instagram, me imagino.
Estoy en Instagram, sí, en Facebook también. Mi cuenta es SB Sierra en, uh-huh, Instagram. El del Centro de Artes, que también conviene revisar tanto página web como su Instagram, es Centro de Artes INT. Ellos INT colocan todo lo que hacen, que es una cantidad enorme de cosas. Tenemos página web también del programa, uh-huh, de radio, que es unminutoconlasartes.com. Todo.
¿Puedes repetir los horarios del programa Radio Capital?
Los miércoles a las 9 de la mañana son las entrevistas. Uh-huh. De lunes a viernes, tres veces al día, son los micros. A las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y 7 de la noche. Y aparte está la página web donde están todos los micros escritos con los audios respectivos de cada autor. Uh-huh. Y las entrevistas están en audio. También hago la agenda cultural. En fin.
Es interesante ese proyecto porque yo siento que en Venezuela hay un problema de archivo. O sea, uno cuando quiere ir a ver qué se ha hecho es difícil encontrar, ¿no? Es que creo que ir hacia el pasado y atestiguarlo, bien sea reediciones de un libro, por ejemplo, en el caso de la literatura. Uno lo ve en la música, reediciones de discos es difícil conseguir. En el arte también pasa eso, ¿no? Porque sobre todo los museos que han perdido quizás ese objetivo de retrospectiva y todo, y sin embargo están el Centro de Artes Integradas o las galerías que buscan retomar esos espacios y recuperarlos. Sin embargo, estos programas, estos micros tienen esa intención o ese objetivo de, mira, eso existió y aquí está la información que tú necesites para nutrirte y para indagar más si lo deseas.
Sí,
¿no?
Así es. Claro, cada quien tiene sus propios temas particulares, claro, y su campo de trabajo, ¿no? Pero en el caso de las entrevistas, para ir a lo que estás diciendo, yo descubrí muchas personas, que algunas comencé, las conocí en el momento en que, perdón, y realmente lo que hacemos en Venezuela o venezolanos fuera de Venezuela es enormemente valioso, que eso quede registrado, que quede su pensamiento. Claro. Uh-huh. Es interesantísimo conocer lo que piensan las personas. Y en un mundo tan variado como la música, la literatura, el teatro, el cine, las artes visuales, uh-huh, obviamente. Y para mí es una experiencia de aprendizaje también, ¿no?
Claro.
Constante. Y bueno, en el caso de los micros, bueno, sí, yo, por lo menos en el mío, yo trabajo todo tipo de temas. Me gusta la historia del arte, el arte contemporáneo. Trabajo Venezuela, pero trabajo también de otros lugares y otras épocas. Sí, todo está de acuerdo a lo que en el momento también me interesa, sí, escribir, ¿no?
Buenísimo, Susana. Oye, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti.
Un honor para nosotros tenerte aquí.
Muchas gracias también, de verdad, muy complacida y bueno, espero que el público... Ah, quedamos en el horario de visita.
Ah, ¿verdad?
Sí, uh-huh, sí, sí, es cierto. Lunes a viernes, uh-huh, de 9:30 a 11:30 y de 1:30 a 3:30. Los sábados y domingos normalmente, como es un complejo académico, uh-huh, está cerrado. Sin embargo, vamos a ver las posibilidades de que al menos en diciembre se pueda abrir algunos fines de semana o sábado.
Claro.
En fin, en todo caso, yo sí tengo contemplado hacer una visita guiada,
okay,
con los artistas y posiblemente a mediados de enero una tertulia con críticos de la Asociación de Críticos de Arte, claro, AICA, ¿no?
Uh-huh, claro.
Eso es otra posibilidad también para que el público vaya y quiera tener, claro, más información.
Buenísimo, Susana.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista se realizó el 5 de diciembre del año 2022 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melanio Escobar, en la dirección, en la coordinación, Génesis Zambrano, en la coordinación de audio, Héctor Meneses, y en la edición de este episodio, Christopher Salazar. Mis redes, arroba Humberto Sánchez en Twitter y arroba Humberto Sam con M de música al final en Instagram. Nos vemos.